Pues muchas gracias por actualizar la información a esta hora en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, siempre para comenzar el programa me gusta rescatar alguna historia positiva para demostrarte que la vida mola y mola mucho, mola mucho. Y para que te des cuenta, un retazo, un color, una pincelada de lo que es la vida chula. Esta semana hemos celebrado el Día del Libro y hoy queremos contarte esta iniciativa que nos ha encantado. En Turquía, recolectores de algunos vertederos del país pues han tenido la idea de crear una biblioteca con los libros que la gente está tirando a la basura. Y es que la cosa empezó el pasado mes de septiembre con unas cuantas piezas, pero ahora ya se cuentan por miles las obras que uno puede encontrar. Fíjate, en total 4.750 libros. Para guardarlos, los recolectores de basura pidieron un local a las autoridades y se les ha cedido una antigua fábrica de ladrillos. Claro, al principio esta biblioteca iba a ser de uso personal de los trabajadores y del vertedero de sus familias, pero ante el éxito de la iniciativa, pues se ha abierto al público en general. Quien quiera puede acudir a esta librería, elegir la obra que más le guste o incluso leerla allí, o también llevársela a su casa para devolverla un día más tarde. La biblioteca tiene cada vez más fama y ya no solamente se nutre de los libros que la gente tira, sino que además está recibiendo donaciones. ¿Qué podemos decir? ¿Qué te puedo decir ante una cosa así? Lo que hay que hacer entre todos es fomentar la lectura, porque fomentar la lectura es crear una sociedad sana, una sociedad crítica y una sociedad civilizada. Por eso recomendamos leer. No hay nada como leer para abrir nuestra mente. Estamos en COPE, estamos en directo contigo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes, 27 de abril. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Mira, en los próximos minutos te vamos a hablar de Manolo, un cantador de flamenco que vive la música con pasión. Él hizo un vídeo precioso que ha revolucionado las redes, y es que Manolo es síndrome de Down. Su padre y sus profesores se dieron cuenta cuando tenía 14 años de que su amor por este estilo de cante pues era algo real, algo que él sentía, y no han dejado de apoyarlo en todo momento. Ahora saca disco con La Voluntad Hecha Voz, así es como se titula, y te aseguro que es emocionante. Enseguida te contamos más cosas de esta hermosa historia, y a nosotros nos gusta también que los viernes nos pillen en la cocina. Por eso nos hemos puesto ya el mandil para ayudar a cocinar a Alberto Valle, que es nuestro cocinero.
Muy interesante, con muy buenas ideas para ver qué podemos cocinar en este fin de semana. En cuanto al tiempo, pues vamos a ver cómo vienen las temperaturas, las nubes y esas cosas. Muy buenos días. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, va a llover, tormentas incluidas en el Mediterráneo. También, aunque de manera más suave, va a llover en el Cantábrico. Va a haber nubes en la mitad este de la península, poco nuboso en el resto. Las temperaturas van a bajar durante el día en la vertiente atlántica y el Cantábrico, y van a subir en el área mediterránea. Pocos cambios en el resto del país.
Bueno, pues vamos tomando notas para ver si tenemos un fin de semana tranquilo en cuanto al tiempo. Oye, Bea, hay gente que no sabe todavía qué hacer para conseguir un diploma oficial de ponedor de calles.
Es súper fácil, hay que llamar al 950-60-06, 950-60-06. Nada, tienen que marcar ese número de teléfono, entrar en directo y se lo llevan. Tenemos un montón de ponedores que ya tienen el diploma. Ellos son un ejemplo.
Hola, buenos días. Me llamo Mari Carmen.
¿Tú eres Mari Carmen ahora mismo sin los muñecos?
Ahora mismo con los muñecos porque los llevo en el corazón. Como tú, micro. Tú has nacido con un... En vez de un chupete, te pusieron un micrófono, macho.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Escuchando a vosotros, especial.
Especial. Eso es de Murcia, macho.
Hombre, se nota mucho. Que pues mira, te están escuchando todos los ruteros del A3, A31 y A30. Os he dicho a todos los que pusieran la tope que te iba a llamar.
Doña Rogelia, buenos días.
Me tenéis descojonado todas las noches, que no pego ojo, cojona.
Hombre, pues te vamos a mandar un diploma.
A mí no me llame de tú, ¿eh? A mí me llama de tú nada más que el rey, don Juan Carlos y Julio Iglesias.
¡Buenos días, ese pulpo bueno!
¡Qué grande! ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Pues mira, llegando ya a mi tierra, Pucela.
¿Y no te acompaña nadie en la cabina?
Bueno, de vez en cuando alguna amiga, algún amigo.
¿Y qué prefieres, la amiga o el amigo?
Hombre, el amigo, no. Los amigos se quedan dormidos.
Eres un goloso, ¿eh?
Es un goloso.
Tú, Pulpo.
Yo no soy goloso.
Sí lo eres.
Miguel Ángel, todo el día me están atacando. ¿Qué hago?
Pues nada, ataca tú también.
¿Ahora mismo vas cargado o descargado?
Ahora voy descargado.
Me refiero no a tu estómago, me refiero al camión.
El camión también, lo llevo vacío.
Vas nuevo de cuerpo también, ¿no?
También.
Eres un hombre preparado para el futuro.
Oye, colega.
¿Qué pasa, Nicole?
que estoy contigo porque tú eres pulpo y yo soy pato.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen el suyo, si tú quieres el tuyo, ya sabes, 950-6006. Hay mucha gente que ahora está con el ordenador, que está intentando conocer qué se cuece por el mundo. Yo recomiendo cope.es, hay un montón de contenido. ¿Qué se ofrece hoy en cope.es?
Pues mira, Pulpo, uno de cada dos adolescentes están conectados a internet a través del móvil pasada la medianoche. Es un estudio de la Universidad Internacional de Valencia que también dice que 2 de cada 10 niños de 11 y 12 años y casi la mitad de quienes tienen 15 o 16 han recibido mensajes con contenido sexual, en ocasiones de adultos que se hacen pasar por menores. Tienes toda la información en cope.es. También hablamos en cope.es. En España hay unos 5 millones de personas afectadas por el asma y la mitad de ellas desconoce que padece esta dolencia, que abarca todas las edades y que no tiene cura. Así lo ha manifestado la doctora Lorena Soto. Esta patología tiene un infradiagnóstico de casi el 50% y un mal control de los síntomas hasta en un 70% de los casos. Y termino leyendo textualmente una frase que ha dado la vuelta al mundo. Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz. Es una de las frases del comunicado de la familia del DJ sueco fallecido hace una semana, Avicii. En ese documento, sus seres queridos apuntan que el DJ siempre intentó buscar un equilibrio en su vida para encontrarse bien y hacer lo que más quería hacer, que era música. La misiva completa en cope.es.
Interesante, como siempre. Muchísimas gracias. Bea, nuestras vías de comunicación son...
Pues vamos con ellas. Vamos a recordar el teléfono 950-6006. También estamos en poniendolascalles@cope.es. Y como no, nos encuentras en redes sociales. Mándanos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una de mis canciones favoritas, es una de las canciones que transmiten buen rollo. Así que si estás pasando por un mal momento, sube un poquito la radio. Estamos a viernes, estamos en directo contigo, poniendo las calles. A veces los prejuicios no nos dejan ver el talento que esconden las personas que en un principio no consideramos normales. Solamente por ser diferentes pensamos que no van a tener ningún don especial, pero a mí personalmente me alegra saber que estoy equivocado. Solamente tenemos que rascar para ver que hay mucho más detrás de un diagnóstico médico. Y si no, fíjate, escucha.
Me llamo Manuel Romero y vivo aquí en Santa Cruz. A mí me gusta el flamenco y también me apasiona porque le viene de mi padre.
Nadie más grande que nadie. Por muy alto que sea. es chico, ayuda grande. A poderse.
Es alucinante, ¿verdad? Bueno, Manolo de Santa Cruz se ha convertido en el primer cantaor flamenco con síndrome de Down. En el fin de semana de COPE han hablado con él. Manolo está afirmando que desde siempre ha tenido claro lo que quería ser. Él escuchaba a su padre cantar en el bar con los amigos y supo desde el principio que nada le iba a gustar más que dedicarse a eso.
Yo lo tenía claro desde chico. Yo lo escuché a él. Lo que pensé que eso era lo que yo quería tener y vivir con eso.
Gracias a Down España, Manolo hizo un vídeo precioso que ha revolucionado las redes. En él, su padre nos cuenta los indicios de, bueno, más que indicios, los inicios de este joven en el flamenco.
Nos escuchó cantar un poquito flamenco y me dijo a los dos o tres días, papá, yo quiero cantar flamenco. Y la verdad que me impresionó. Digo, Manolo, esto es muy difícil. Digo, pero vale, vamos a intentarlo. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos y eso hicimos. Pero, en fin, estoy muy orgulloso de él porque es que se supera cada día y lucha mucho.
Su afición comenzó cuando tenía más o menos 14 años. Un profesor de su colegio le escuchó cantar y el resto es historia.
Yo estaba en un colegio de poesía, María Montessori. Ahí el maestro me escuchó cantar, nos pusimos en contacto con una familia que conocía a un profesor de audición de aquí de Córdoba, y a través de ahí yo vine, me hicieron una prueba y más o menos eso es lo que hicimos.
Ahora tiene 34 años, 21 dedicándose al flamenco, y lo último que ha hecho ha sido grabar un disco superándose así, ni más ni menos que las expectativas de cualquiera en el mundo de la música. Manolo reconoce sentirse muy orgulloso de lo logrado y explicaba en el fin de semana de COPE por qué decidió titularlo La voluntad hecha voz.
Pensaba que quería poner era que la voluntad que yo tenía para conseguir ese sueño y poner mi voz en ese disco.
Él no solo canta, también es el autor de algunas de las letras. Vamos, lo que viene siendo un artista integral.
Manolo, mi padre me pusieron Manolo de Santa Cruz en homenaje a mi pueblo. Bro, que un diamante andaluz al que dedico mi sueño.
Manolo reconoce que algunos de sus vecinos se han quejado porque dicen que canta muy alto, eso sí. Luego, los primeros en aplaudirle cuando actúa en las fiestas de su pueblo son ellos. Para orgullosos, sus padres, Manuel Romero y Rosario Camacho. En el vídeo difundido por Down España se ve perfectamente que se les cae la baba.
Sin poderlo remediar, los nervios me comen.
Es que hemos ido casi por toda España de gira con Manolo.
Pues las lágrimas van seguro que para abajo.
Hemos ido a ver actuar a Manolo, a Valencia, a Burgos, a Sevilla.
También estuvimos en San Roque en la presentación del disco.
Menuda aventura. Prácticamente por toda España. Manolo también se muestra emocionado cuando habla de sus padres. Son su mayor respaldo, al igual que su hermano.
Lo que yo digo siempre, para mí, yo puedo estar orgulloso de ellos porque ahí están conmigo, me está apoyando día a día. Mi hermano no le gusta mucho, pero está ahí conmigo también. Le gusta, lo escucha, pero no canta.
Como buen profesional, Manolo tiene sus referentes en la música a todos. Bueno, claro, a primeras figuras.
Mi referente, hay muchos. Entre ellos está Luis de Córdoba, Fosforito,
¿sí?
Rafael Ordóñez y Enrique Molenti.
Ahí es nada. Manolo le dedica mucho tiempo de su vida al flamenco, sobre todo a ensayar. Su afición por el cante la compagina con su trabajo en empresas y también ayuda a la gente al por mayor.
A componer poco. Lo que es componer poco. Uh-huh. Pero ensayar media hora, tres cuartos de hora, casi todos los días. Yo estoy en una empresa ayuda a domicilio para mayores.
Sus padres y su profesor de flamenco, vamos, le ven en lo más alto, aunque no le agobian. Dicen que tiene que ir pasito a pasito.
Yo a ese lo digo, Manolo, tú eres libre para decidir lo que tú quieras.
Manolo, su futuro yo creo que es bastante bueno. Progresa como todos los artistas, poquito a poco, y con el tiempo, pues yo creo que será un gran artista.
Y aquí vamos a estar los padres para apoyarlo.
Él también confía en llegar lejos. En el fin de semana de COPE se atrevió con el directo, nada más y nada menos que con un fandango de Huelva.
A mi padre nadie me va a querer como me quiere mi padre. Mi padre para mí es tan bueno y respetable que nunca lo olvidaré.
Maravilloso. Nos parece increíble el afán de superación. Las personas con síndrome de Down, que durante años han sufrido el ostracismo profesional, parece que empiezan a enseñar la patita. Y digo yo que ya era hora, ya era hora. Poco a poco se van abriendo paso como modelos, actores, pintores, universitarios, y ahora llega Manolo de Santa Cruz, el primer cantaor flamenco con síndrome de Down. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le deseamos lo mejor y le damos las gracias a Cristina López Listín por darnos a conocer su historia en el fin de semana de COPE.
A menudo me recuerdas a alguien.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Doy la bienvenida a María del Mar Mata, a Diego Díez Deiros y a Manuel Pagador Falcón, ponedores que se acaban de unir a nuestra red social en Facebook. Esta es una de las canciones más bonitas de nuestra música en español. ¡Grande Miguel Ríos!
Me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos cielos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía.
Y como están ocurriendo cosas, lo mejor es que prestemos un poquito de atención. Beatriz Calderón, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, no sé qué pasa con la generación de la EGB, con nuestra generación, que somos bastante proclives a la nostalgia.
Claro.
Más que el resto, da la sensación, sí, no sé por qué.
Somos golosos de esa época.
No sé, cada vez encontramos más contenido en series, en pelis, en internet, que nos recuerdan aquella época. La época del bollicao, de los Goonies, de la camiseta de Azi, ¿tú te acuerdas?
Sí,
de
la Azi, claro, amarilla.
Y como no, la cinta de cassette.
Las cassettes, claro, por supuesto, TDK de 90, de 60.
Has rebobinado así con el bolígrafo.
Con el Bic. Tenía que ser el Bic porque los otros no enganchaban. Sí, y también el lapicero de Sdalder, ese que era negro y amarillo.
Es verdad.
Y que tenía luego el capullín de arriba de color rojo.
Sí, pero eran solo esas dos opciones.
Esos dos, por el tema hexagonal que tenía, ¿verdad?
Qué bonito, andabas
sí,
ahí dándole.
Rebobinando.
Bueno, pues la llegada del CD las condenó al ostracismo, a las cassettes, pero ahora en pleno siglo XXI pues han vuelto. En Estados Unidos, por ejemplo, la venta de cintas ha experimentado en 2017 un crecimiento del 35%.
¿Pero esto por qué está pasando?
¿Por qué? Pues por las películas de Guardianes de la Galaxia. Y es que tú no sabes que el protagonista va siempre con un Walkman.
Amigo mío.
Y entonces, bueno, pues lo lleva y está chulo. La banda sonora de las dos cintas se ha editado en cassette y la gente pues, las ha comprado en masa. Solo el año pasado se vendieron en Estados Unidos 174.000. Como te decía, lo que más ha triunfado ha sido la música de Guardianes de la Galaxia 2. Uh-huh. De la 2, de la segunda película, pero en el ranking encontramos también el álbum de Eminem, Prince, Kanye West o el Nevermind de Nirvana.
Sí,
el CD apareció en el año 62, aunque hasta finales de esa década no se popularizó. Su boom llegó en el 79 con la llegada del Walkman. Qué curioso, ¿eh?
Yo tengo programas de radio grabados desde a partir del día de la comunión, 12 de mayo del 84, que es cuando hice la comunión, me regalaron el primer radiocassette que grababa radio. Y desde entonces tengo programas de radio, vea, que no te lo puedes ni imaginar. Hablamos de Más de mil cassettes.
Madre mía.
Por eso yo muchos días vengo aquí con el aparatito y me pongo a digitalizar, porque hay tantas cosas bonitas que pasaron en aquellos años que tengo que digitalizar que
qué bueno.
Forman parte de la vida.
También la radio me viene de chica, porque yo grababa programas con mi hermana.
Claro.
Las dos como si fuéramos
locutoras. Claro.
Pues no sé dónde estarán esas cintas.
Pues sin embargo, yo te las digitalizo.
No las tengo. Bueno, qué pena. Oye, calvos del mundo, uníos.
¿Calvos?
Calvos del mundo, uníos.
O sea, calvos como... O sea,
gente que sea calva.
¿Calvos en general?
Bueno, los que se apelliden calvo también se pueden unir
vale,
si quieren,
perfecto.
Pero con los calvos del mundo
como
que no
calvo.
Tienen pelo, vale. Bueno, no hace falta que os unáis, ¿eh? Con que escuchéis lo que tengo que decir es suficiente. Científicos surcoreanos han anunciado que tienen la cura ante la alopecia.
No creo.
Sí, el método se basa en una sustancia bioquímica conocida como PTD-DBM. Y más adelante yo creo que le darán un nombre bastante más sonoro, tipo crece más o de pelo en pecho.
Ya.
A ver con qué nos sorprenden, pero de momento solo tenemos esas siglas. El experimento ha sido probado en ratones, a los que en tan solo 28 días, escucha lo que te digo, 28 días les crecía el pelo nuevo.
¿Qué dices?
Sí.
Estás diciendo algo que hay mucha gente que estará frotándose las manos.
Esto es maravilloso. Yo solo te digo que puedes fiarte o no, pero los investigadores responsables de este descubrimiento afirman que en nada el único dilema de los hombres será si está de moda raparse o lucir melena, porque van a tener todos pelo. No va a haber calvos. ¿Tú sabes que la población de calvos en España es bastante importante?
Es muchísima. Uh-huh. Es muchísima, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si Phil Collins y Elton John son calvos, es porque no hay solución. Esta gente tiene millones por castigo.
Pero es que hay gente que no le importa. Por ejemplo, el príncipe Guillermo, el de Inglaterra. Tú imagínate ese chico, no, lo que se podrá hacer, injertos y de todo. Y
claro.
No se lo hace por una de la gana.
Ya.
Eso está claro.
Ahora está muy de moda. A mí cada vez me ofrecen más. Pulpo, ¿por qué no te haces un injerto? Que te... No, ¿para qué? Sufrir ahí. Yo estoy a gusto. Si hago así por la mañana...
Es una muñeca de famosa.
Claro que sí. Yo me peino con una bayeta.
Es que luego te quedas como que así,
claro.
Raro.
Me queda raro. Es así.
Oye, mira qué noticia tan asquerosita he leído. ¿Tú sabes qué es La Perla?
La Perla
sí.
Es un balneario que está en Donosti.
Vale, un 2-3, vamos a jugar un 2-3.
Un balneario y ropa interior.
Un balneario.
Balneario que está en Donosti. En la playa de la Concha.
Lo que crece en una ostra. O sea, podemos jugar un 2-3.
Vale.
Bueno, yo me refería efectivamente a la firma de lencería femenina más exclusiva del mundo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Un sujetador te puede salir por 300 euros, tan
ricamente,
unas braguillas por 180 sin despeinarte. Vamos, que no es la mercería, Pepi.
No.
Por eso me ha sorprendido bastante su última estrategia comercial. La firma permite ahora a sus clientes probar la ropa íntima en casa durante 48 horas.
Uf.
Pasados esos dos días, si no estás muy convencida con lo que has comprado, lo vas a poder devolver. Yo me pregunto, ¿unas bragas también se van a poder devolver?
Es que es muy fuerte. Vamos a ver, si en Primark, que valen un euro, no te dejan devolverlas, estas que valen 300, ¿sí?
una cosa.
No lo entiendo.
Nada, casquito, ¿no?
Es un poco de asquete.
Si
sí.
Luego vas tú y te las compras ya usadas, y claro, supongo que sin lavar, porque no te va a vender, oye, la perla unas bragas lavadas.
Paso, no escucho.
No sé,
más.
Estoy haciendo preguntas. No entiendo nada. Dicen que el objetivo es mejorar, más aún si cabe, la relación con el cliente, pero supongo que la iniciativa tendrá letra pequeña. No puede ser que te manden el conjunto a casa, tú te lo pongas un día y luego puedas devolverlo tan alegremente. Ahí, que no, que me da mucho asquito.
No lo veo, no lo veo. Yo ahí no. Sobre todo que me imagino que el que compre ya de segunda mano estará avisado. Le dirás, es que esto ya ha pasado por aquí por lo más grande.
Hombre, eso espero. Claro. Pero, y tú imagínate que la han devuelto 3 o 4 veces.
Te puedes callar.
Esa braga ya que se ven viejas. Es que...
Tiene que aparecer un pelo, seguro.
A 180 euros.
Hombre. O a medida que tenga usos y pruebas, vale menos dinero, claro.
Yo me parto. Bueno, oye, que nos vamos con la música, porque esta noche se ha celebrado en Las Vegas la gala de los premios Billboard Latinos. En ella se ha reconocido a Maná por su excepcional carrera. Los organizadores afirman que su influencia ha marcado el desarrollo de la música latina en el mundo. La banda mexicana ha recibido 24 premios Billboard, sí, de la música latina en sus más de 30 años de trayectoria.
El próximo lunes escucharemos aquí tranquilamente a Maná en Poniendo las Calles.
Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me sin tu amor no me has llamado, estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda a pena de 9 años de prisión.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Qué está pasando?
Voy a saludar al flamante premio Cervantes. Ayer tuvo una intervención magnífica. A don Sergio,
muy buenos días. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Gracias por escucharnos. Estamos haciendo contigo en directo el primer despertador de la radio hasta las 6 de la mañana. Luego, Carlos Herrera en COPE. Mil gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y este Human League es uno de mis grupos favoritos. Para Héctor, para Martín Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Llegó el fin de semana. Como cada comienzo de fin de semana, una de nuestras pasiones es la gastronomía, lo sabéis vosotros, ponedores. Nos metemos ahora en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla, con ganas de escucharte. ¿Qué menú nos traes hoy a la mesa de Poniendo las Calles?
Mira, Pulpo, para este fin de semana os traigo un guacamole, un arroz a banda y unas torrijas rellenas de lo que a ti no te gusta, de chocolate.
No, a mí el chocolate, Alberto, he de decirte que me encanta, pero sí que me llama también la atención eso que nos acabas de mencionar. Con lo cual, vamos por pasos. Primero hablabas del primer plato, guacamole, algo que además es muy sano y nutritivo, que nos lo dijo Miguel Ángel Almodóvar.
Pues para dos personas. Dos aguacates maduros, un cuarto de cebolla morada picadita, un tomate mediano picadito también, medio pimiento rojo picadito, un puñado de cilantro fresco también picadito, todo va a ir picadito, medio chile rojo picado, el jugo de media lima, pimienta negra y sal. ¿Cómo se prepara este guacamole? Lo primero que hacemos es pelar los aguacates. Le quitamos el hueso y con una cuchara le vamos a quitar lo que es toda la carne. Lo echamos a un bol y con un tenedor o con un mazo de estos de mortero vamos a ir triturándolo. Ahora, al bol le vamos a meter el tomate, la cebolla, el pimiento rojo, el medio chile. Como ya os he dicho antes, que vaya todo ahí bien picadito. El picante, pues bueno, picante lo que os digo siempre, pues echarle el pique que quieras, lo que pueda soportar tu boca, lo que te gusta o a tu gusto. Ahora, una vez que esté de picante, le metemos el zumo de la media lima, un poquito de sal, el poquito de pimienta y lo vamos a mezclar todo muy bien. Lo vamos a acompañar con unos totopos o nachos, como lo llamamos aquí en España, y bueno, pues tenéis ahí un platete ahí para dipear de lujo.
La verdad que este plato de guacamole nos puede sentar muy bien, es súper sano y muy nutritivo, que nos lo contó, como te decía antes, Miguel Ángel Almodóvar, y además que sirve de primer plato o incluso de aperitivo. Alberto Valle, momento de adentrarnos ahora con el segundo plato, que decías antes que es un arroz para hacer con los colegas.
Exactamente, a banda. Pues vamos a hacerlo para dos personas. ¿Qué queréis, cuatro? Pues bueno, esto pues lo multiplicáis por dos. Media taza de arroz, una taza y media de fumet, 100 gramos de sepia, otros 100 gramos de gamba pelada, 100 gramos de rape, un tomate rallado, una ñora, dos dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, azafrán, una pizca de colorante y sal. Vamos con este arroz a banda ahí por la banda. Pues lo primero que vamos a hacer es poner la paellera al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos como 3 cucharadas de aceite de oliva y acto seguido vamos a echar lo que es el ajito picado, la ñora hidratada y sofreímos una chispa. Cuando el ajo empieza a dorar le vamos a echar el pimentón, pero hay que ser muy rápido porque el pimentón se quema muy pronto y lo que vamos a hacer es, nada, tener los 10 segunditos, lo mareamos un poco y le echamos el tomate. Sofreímos bien el pimentón con el tomate durante un minuto y pasado ese minuto vamos a echar todos los bichos, la gamba, la sepia, el rape, y lo vamos a sofreír con este tomate con pimentón durante 2 minutos más. Pasados esos 2 minutos vamos a echar la taza de arroz, mareamos un poquito, le echamos una pizca de colorante, sofreímos 30 segundos y ya solo nos queda echar el fumet, o también conocido como caldo de pescado. Le vamos a echar esa taza y media de fumet, pero que vaya caliente, no puede ir el fumet frío y que vaya, no, porque si no vamos a matar el arroz. Vamos a dar un fumet ahí que vaya ahí hirviendo. Movemos un poco para repartir lo que es todo por la paellera y lo vamos a dejar 20 minutos, pero van a ser 10 minutos a fuego fuerte y otros 10 minutos a fuego medio. Terminados estos 20 minutos, ya vamos a dejar esos 5 de reposo. Le vamos a hacer un alioli pulpo y a chuparse los codos.
Qué rico. Por favor, fíjate que yo intento eso de chuparme los codos, pero de verdad que es que nunca llego. Alberto, no sé qué me pasa, nunca llego, tengo que dar clases de contorsionismo. Oye, vamos a lo que vamos porque hay que dejar un hueco en el estómago. Hoy además pretendes que hagamos de postre ni más ni menos que una torrija rellena de chocolate.
Ya, eso para ponerle la guinda, uf, la guinda, esto que no te gusta, que es el chocolate.
Me encanta.
Vamos a ponerle ingredientes. Bueno, puedes hacer todas las torrijas que queráis. Yo voy a decir, bueno, pues para dos personas, ¿no? Con una torrija de estas, pues vais más que suficiente. 2 rebanadas de pan de molde. 2 cucharadas de crema de cacao, que puede ser bien Nutella, bien nocilla, la que más os guste. 1 huevo fresquito, azúcar y canela. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche con el azúcar y la canela en un cazo y lo vamos a calentar. No hace falta que hierva, ¿no? Como todas estas cosas que hay que rebozar, no hace falta que hierva. O también lo que podemos hacer es meterlo en el microondas, minuto y medio, lo mismo, que metas el dedo y que lo puedas aguantar dentro. Ponemos a esa leche aromatizada en un plato y vamos a mojar las rodajas de pan de molde, pero la vamos a mojar solo por una cara. Y vamos a poner en una bandeja un papel y le vamos a dar la vuelta para que vaya empapando hacia abajo y así coja toda la rodaja, coja leche. Ahora, le ponemos una cucharada de crema de cacao en el centro de la rebanada y lo que vamos a hacer es doblar de esquina a esquina para que se quede así como una pajarita, como medio sándwich. Lo pasamos por huevo, lo freímos en aceite bien caliente y una vez que esté ahí ya bien fritito lo vamos a poner en papel absorbente que se quite ahí lo que es todo el exceso de aceite. Lo emborrizamos con azúcar y canela, le colocamos al lado un helado de vainilla y di tú ya al resto, puto, di tú ya al resto.
¿Qué resto? Déjate de resto, que no va a quedar ni un resto, que nos lo vamos a comer todo. Alberto Valle, nuestro chef, mil gracias. Hasta el próximo fin de semana.
Hasta luego, ponedores. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Juan y Morales, Manu Par, Roxana Sion, Margarita García Rincón, Javier Santintenti. Gracias por seguirnos en Poniendo las Calles. Ellos son de Murcia, son muy buenos y tristemente ya se han separado.
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo.
Acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las Calles con el Pulpo.
No quiero abrir las puertas, dejarlas entreabiertas nada más, para poder marcharme, para entrar si me apetece entrar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana.
Que el fin de semana, ¿cómo se presenta EBA? Es impresionante. Nuestros ponedores aquí escribiéndonos cosas y la verdad que yo estoy encantado. Y tú con cosas raras que siempre me estás contando.
Con noticias, porque tú sabes que un hombre en Taiwán ha conseguido el divorcio de su mujer tras alegar que esta no se lavaba.
Que no se lavaba nada.
Sí, no se lavaba y entonces ha conseguido el divorcio, porque por este tipo de cosas te pueden dar el divorcio.
Es que es lógico, claro.
Bueno, los tribunales de este país han considerado que los hábitos de higiene de la esposa, al parecer bastante descuidados, pues son un motivo lo suficientemente fundado como para que el hombre la abandone. El demandante alegó sufrir tortura psicológica al tener que convivir con una persona que solo se ducha una vez al año.
¡Qué barbaridad!
Tú imagínate la costrita que genera, que genera eso.
Caramelo
una vez
puro.
Al año. Que no se cepillaba los dientes.
Madre mía, si no se va a... Ya a esa altura no se tienen que ver, ¿no? De no cepillarse los dientes.
Y además se te deben de caer. Si tú no te limpias los dientes,
hombre, claro.
La dentadura se pierde, ¿no?
Se va ahí acumulando todo el veneno.
Bueno, y tampoco se lavaba el pelo. ¿Hay algo más asqueroso que un pelo grasiento?
Con lo mal que huele un pelo sucio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y como fumes ya...
Bueno, por favor, es que ya estás diciendo
porque,
cosas
porque
que...
Porque el tabaco se impregna en el pelo. Porque una pregunta, preguntas.
Lánzame. Yo creo que porque ahí se va acumulando todo. Pero es que ahí guardas todo. Si hay veces que vosotras os hacéis un moño y os claváis un boli. ¿Es verdad o no? Cuando os hacéis un moño...
Bueno, a mí es que se me cae que tengo mucho peso en el pelo.
Claro.
Pero hay gente que se hace coletas con el...
Con un boli.
Sí, sí,
con claro.
Un boli. Bueno, claro, con este panorama que te acabo de describir de esta señora, solo mantenían relaciones sexuales una vez cada 365 días porque él aprovechaba el día que se duchaba.
El día que se duchaba.
Para acercarse.
para
acercarse la día así con dos deditos.
Y ahí te quedas.
Dos deditos y punto. Eso había provocado que no tuvieran descendencia, porque claro, hacerlo una vez al año, pues claro, es un problema de natalidad.
¿Te refieres a la ducha?
A todo. Era la ducha y mantener relaciones. Y entonces no tenían hijos. Según el ya ex marido, al principio de la relación todo era normal. De novios ella se lavaba habitualmente, pero tras casarse, pues empezó
dijo, hasta aquí. Hasta aquí.
Dijo, esto me aburre.
Se acabó.
Esto me lleva una cantidad de tiempo.
Ahora que estoy casada, yo no tengo por qué estar presentable.
Efectivamente. Y entonces empezó a hacerlo pues cada más tiempo. Claro, lo que tú dices, que cuando te casas te dejas un poco, pero claro, el caso de esta mujer es el colmo, ¿eh?
Joder,
se dejó muchísimo.
Hay que, como decía el monaguillo, ¿eh? Dúchate que sale económico, de verdad. O sea, un poquito de higiene, por favor.
Que a la larga sale bien, ¿no?
Por favor, claro.
Es muy desagradable, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Oye, que seguimos con temas asquerosos, ¿no te creas tú, ¿no?
¿Pero por qué haces esto?
Pues no lo sé, pues yo hay veces que me pongo asquerosa. Antes te hablaba de braguillas, ahora te hablo de una tía que no se lava. Y ahora te voy a hablar
de
los pedos.
Ah, bueno, eso me hace mucha gracia.
Es uno de los temas favoritos de Carlos Herrera, tuyo también, pero de Carlos Herrera es una cosa...
De toda la vida.
Un día...
Tenemos que hablar de pedos con Herrera.
Un día nos contará el locutor estrella de esta casa su obsesión por las ventosidades, pero esa es otra historia. Vamos con la noticia, porque al parecer tirarse pedos es bueno.
Eso no lo dudes.
Esto no te creas tú que es muy novedoso, porque ya lo sabíamos y además estábamos de acuerdo. Sano es...
¿Cómo te quedas cuando tú lanzas un pun?
Aguantarse una ventosidad es malo.
Es malo.
Es malo.
¿Cómo te quedas?
Pero también es un poquito asqueroso que alguien lo haga en tu presencia, ¿eh?
Ya, eso también.
¿Vale? O sea que para eso están los baños, lugares apropiados.
Mira, vea, yo...
La soledad.
Yo creo que lo he contado un montón de veces, pero es que yo estaba en un baño un día haciendo pis de pie, en un baño, por supuesto, de señores, y el de al lado empezó a tirarse unos pedazos de pedos que no te lo puedes ni imaginar. Vale, estábamos en el baño, pero es que a mí me sorprendió muchísimo. Pero es que no te imaginas qué sonido. Haciendo pis los dos ahí, con el tema en la mano y el otro huescándose
bueno,
allí.
Es una necesidad. Cuando además haces pis es una necesidad.
Ya, pero a mí me sorprendió muchísimo, lo tengo grabado.
Ahí en un baño público, ¿no? Bueno, de todo esto que hemos hablado, que es un poco asqueroso el tema y que son sanos, estamos todos de acuerdo. Lo que me preocupa más es esta otra afirmación que te voy a hacer en estos momentos. Investigadores reputados de Reino Unido han descubierto que oler tus pedos también es saludable.
Eso lo había oído, es bueno. Sí, sí, además a los niños les encanta olerse sus propios pedetes.
Yo esto ya no lo termino de ver. Al parecer el olor de las flatulencias, que nos tiramos al día entre 5 y 15, la mayoría mientras duermes...
Tiempo. Mira la cara de Mariano, mira la cara de nuestro técnico, la cara de Mariano con la noticia que estás comentando.
Oye, pero esto es una noticia, esto sí que es el día a día.
Esto, claro.
Otras cosas que contamos no son tan comunes.
Tema
pero
de cuescos,
lo
esto está muy
todo
bien.
El mundo. Pues te lo cuento. Al parecer el olor de las flatulencias pueden alertarnos de enfermedades en nuestro aparato digestivo. Eso que dices cuando alguien lo hace cerca, que está podrido.
Hay gente que le puedes adivinar lo que ha comido por el olor del cuesco.
Por ahí
va
la cosa. No, y que está enfermo, vamos. Sí.
Que le queda poco.
Hay gente que he dicho, está para morirse.
Se va... Qué barbaridad.
Porque bueno, está chunguillo de verdad y te puede llevar a ello el olor. Y te voy a hablar ahora de algo mucho más interesante.
Buah, te podría contar un montón de cosas con
de
respecto
sobre pedos,
a los pedos.
¿No?
Sí.
Es que es igual que el Herrera, os encanta el tema. Yo lo cuento porque lo tengo que contar, yo tengo que contar noticias. Y esto era una noticia.
Bueno, pero yo te puedo poner ejemplos que lo que van a hacer es demostrar que lo que estás diciendo es correcto.
A ver, cuéntamelo.
Un viaje en avión. Era Madrid-Atlanta.
Hay gente que se ha pegado, por menos.
Madrid-Atlanta. Hasta que ya, claro, y es verdad, verían unos olores que alguien se estaba quedando como nuevo. Hasta que ya una señora se pone de pie y dice, por favor, el animal que está mal, por favor, que se baje del avión. O sea gritando en el pasillo
por
ya
favor,
desesperada.
Que se vaya al baño y se encierre.
De verdad, o sea, qué situación, qué momentazo.
Qué tremendo. Tú sabes que yo tuve una anécdota también en la facultad. Estábamos en clase de historia en la universidad.
¿Sí?
Y de repente cada dos por tres venía un olor... que era insoportable.
Es buenísimo
y
esto.
Yo tengo una amiga que tenía una vaselina que olía muy bien.
Sí.
Y entonces empezamos a pasárnosla para ponerla en la nariz. Y entonces ya mirábamos para atrás, mirábamos para adelante. Yo le decía a la compañera, no puedo más, yo voy a morir aquí. Como no termine la historia, me va a dar algo. Yo quería morir en ese momento. Claro, todo esto, una clase de 150 personas, no sabes quién ha sido.
Claro.
Hasta que providencial... termina la clase y vemos a una compañera dos filas más atrás que saca una botella de agua con limón y ahí ya lo dejó todo claro.
Ah, claro, era la que estaba mal del estómago.
Pobre mía, con gastroenteritis, pero eso no
claro.
Vayas a clase.
No.
Porque
no.
Es que eso es mal para ti, mal para el resto. Eso fue insoportable.
Estamos muy mal de tiempo, que hay que actualizar
pero nos
la
vamos
información.
Con la música.
Vamos.
Escuchamos a Maluma, precisamente porque en muchos sitios... ¡Ay, que me ahogo!
Dale,
porque
traga.
En muchos sitios no se le quiere escuchar y esto es lo que le ha convertido en noticia. Más de 10.000 personas han firmado en Palencia para pedirle al ayuntamiento que no permita al artista colombiano actuar en esta ciudad. La recogida comenzó la semana pasada cuando se supo que Maluma tenía previsto iniciar su gira española en Palencia el próximo 4 de septiembre. La pregunta es, ¿por qué algunos no quieren que vaya a esta ciudad?
Por las letras de sus canciones.
Por el tema de las letras. Dicen que son machistas, que son degradantes y que son misóginas. ¿Y yo qué quieres que te diga? Pues yo puedo... que esté de acuerdo con esto, pero hay libros que a mí no me gusta lo que cuentan y no por eso van a dejar de publicarse.
Ya.
No sé muy bien. Este tema yo no sé muy bien cómo gestionarlo.
No, pero es verdad que sí que hay que hacer una reflexión seria en cuanto a las letras de las canciones de reggaetón que escuchan nuestros hijos. Porque
sí,
yo a
lo
mi
que
hija,
le llegan a los niños
sí,
más, ¿no?
Yo le estoy diciendo, Carla, estás cantando canciones que no sabes lo que están diciendo y son cosas que no podemos defender ni tolerar.
Sí, puedo que te dé la razón en ese aspecto, que a los adultos pues lo puedes tomar más de otra manera,
es verdad.
Incluso de broma, pero le llega a los niños y el mensaje es algo negativo.
Claro que ¿Vale? sí. Bueno, pues nos toca actualizar la información. Seguimos aquí en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles.
Porque sé que volverás, si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Cantamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. Y con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Vamos a ser
lo hacemos todo rato. Y 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 siempre que se va, regresa a mí.
Gracias por escucharnos. Son las 4:59 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida más cosas a partir de las 6 de la mañana. Ahora nos toca actualizar la información. Damos la bienvenida a Jesús Martín, a Alfonso Bienzobas y también a Merche Merino. Tres ponedores que se acaban de unir a facebook.com/poniendo las calles. Estamos en directo, estamos contigo en la COPE.